¿Has visto hombre? ¿Has visto mujer? ¿Sabio, sabia? ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Vamos a castellanizarlo, ¿no? Esos que se lo saben todo, que se la saben todas, que no les puedes enseñar nada porque ya, santo Dios, sin duda no está hablando de ti. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Aquel que no le puedes corregir. Dice, más esperanza hay del necio que de él. ¿Y por qué comienzo hoy con esto? No solamente porque es del capítulo Santo Dios, del devocional diario de este día, sino porque lo que tiene hoy la palabra necesita un corazón como el tuyo y como el mío, que estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios. ¿Hay aquí alguien que quiere escuchar la voz de Dios? Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 5, 1 al 4. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios, el arca de Yahvé, y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. El pueblo de Dios perdió el arca porque se estaban portando muy mal. Llevaban mucho tiempo viviendo de espaldas a Dios. Había mucha idolatría, había mucha rebelión. El cielo no estaba contento con ellos y en ese enfrentamiento con sus enemigos, Yahvé permitió que el arca se la llevaran los enemigos. Ahora fíjate aquí lo que pasa. Cuando los filisteos capturaron el arca de Yahvé, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Estamos hablando de Gaza. Seguramente esto te suena más. Dice, y tomaron los filisteos el arca de Yahvé y la metieron en la casa de Dagón. Dagón era y es el demonio, porque los demonios no mueren, el principado de esa región cuyos habitantes le daban culto. Es decir, los habitantes de esa región adoraban a ese demonio. Y no voy a hablar del presente. Me voy a centrar en la palabra que quiero traerte hoy. Santo Dios, y tomaron los filisteos el arca de Yahvé y la metieron en la casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod, es decir, los de Gaza, es decir, los filisteos, es decir, los palestinos, estoy contextualizando, recuerda que el término palestino nace del corazón de Roma, de los emperadores romanos de origen español de Sevilla, que son los que cambian el nombre a esa región que se llamaba Judea, Israel, ¿de acuerdo? Fue una idea del príncipe de Roma, que seguramente has escuchado de él, que se llama Satanás. ¿A alguien le suena el nombre? ¿Satanás te suena? Pues él fue el que cambió el nombre de esa región hace 2000 años. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí Dagón, la imagen, la escultura del demonio, Dagón postrado en tierra delante del arca de Yahvé. Y entonces los filisteos, dice la palabra, que tomaron la imagen, la cogieron del suelo y la volvieron a poner sobre el pedestal en su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Yahvé. Pero aquí hay algo más. ¿Estás conmigo? Yo sé que muchos habéis escuchado de esto, pero creo que es bueno que recordemos y que también permitamos a los que llevan menos tiempo en la iglesia conocer estos principios que son fundamentales. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Yahvé. Nadie la había tocado a nivel natural. ¿Te suena? Muchas veces somos ministrados y nadie te toca. Aleluya. Dice, y la cabeza de Dagón, de ese demonio, de ese principado regional, y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Santo Dios, gloria a Jesús. No quiero hablarte de historia, no quiero hablarte de los filisteos, no quiero hablarte de Gaza, no quiero hablarte de los palestinos, no quiero hablarte de eso hoy. Quiero hablarte de nuestra vida espiritual. Santo Dios, cuando tú y yo venimos del mundo de las tinieblas, porque esa es mi experiencia y seguramente la tuya, o alguien vino del cielo, ¿alguien ha venido del cielo aquí? Nadie hemos venido del cielo, ¿verdad? Todos hemos venido alguna vez de hacer nuestra propia vida, nuestros propios proyectos. Todos venimos de haber sido sabios en nuestra propia opinión. Todos hemos tenido que ir a la cruz, agachar la cabeza y pedir perdón. Y si alguien todavía no lo ha hecho en esta mañana, vas a tener oportunidad para hacerlo. Entonces, cuando tú y yo venimos del mundo de las tinieblas, cuando venimos con los dagones con los que nacimos, con esa herencia generacional que viene de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, cuando venimos ante su presencia, aleluya, con esas tinieblas que adquirimos por vivir de espaldas a Dios y nos exponemos a su presencia en un culto como el de esta mañana, es muy fácil que esos dagones se vayan al suelo. Lo primero que nos sucede cuando venimos del mundo y los pastores están aquí delante, que también en el pasado vinimos como tú de las tinieblas y agachamos la cabeza y la seguimos agachando a los pies de Jesús y seguimos pidiendo perdón cada día menos, porque todos nosotros cada vez pecamos menos, ¿es así? Es decir, estamos caminando en salvación, porque la salvación es de los pecados. Pero cuando venimos del mundo y nos presentamos ante su presencia, es muy fácil, si realmente Dios te quiere ayudar, es muy fácil que nos veamos en el suelo, aunque nadie te toque. Son los dagones que tienen que ser rotos, quebrantados, desmenuzados. Ahora, no quiere decir que todo lo que es tinieblas termine en el suelo partido en trozos. Solamente es, Santo Dios, es a los que Dios quiere ayudar. Porque si no estarían las ciudades despedazadas, fueras por donde fueras. No, no, solamente la presencia de Dios actúa en aquellas personas a las que el cielo quiere ayudar. ¿Estás conmigo? Yo oro por muchas personas en más de 30 años de ministerio. Algunos son como piedras, como palos. ¿Estás conmigo? Pero hay otros que están deseando recibir, hay otros que están deseando que el cielo les cambie, hay otros que están deseando que el Espíritu Santo les tome, hay otros que están deseando, tal vez estoy hablando de ti, Santo Dios, que el cielo haga cosas maravillosas con ellos, aleluya. ¿Hay alguien aquí así? Gloria a Jesús. Pero también he orado por piedras y por palos, siempre confiando y esperando que haya un cambio en el corazón, es decir, un deseo, un anhelo, Santo Dios, de agachar la cabeza a los pies de la cruz. Ahora yo te pregunto, querido hermano, querida hermana, los filisteos se dieron cuenta de lo que estaba pasando y sabían que Yahvé era un Dios superior, bajo su punto de vista. No entendían bien como nosotros podemos entender quién es Yahvé Elohim Adonai. Pero ellos tenían suficiente conocimiento porque sabían que Yahvé había abierto el Mar Rojo, por ejemplo. Y todos los pueblos de alrededor de Israel sabían lo que Yahvé había hecho y hacía. Pero no había llegado el tiempo de llevar el Evangelio a los gentiles. ¿Estás conmigo? Entonces ellos tenían cierto temor de Yahvé. No en el sentido de respetar sus ideas, pero sí en el sentido de saber que bajo su conciencia era un Dios superior. Entonces rápidamente dijeron, saquemos de aquí el arca, porque nos va a desmenuzar todo lo que tenemos aquí. Ahora yo te digo, querido hermano, querida hermana, porque como he comentado, no quiero hablar de historia, quiero hablar de tu vida y de mi vida, del mundo espiritual. Cuando venimos ante su presencia, Santo Dios, si el arca está delante una noche más, un día más, de Dagón, ya no va a ser que la cabeza y las palmas de las manos, ya va a haber ahí 7-10 pedazos en el suelo. ¿Estás conmigo? si seguimos exponiendo nuestra vida a su presencia, como te enseñamos aquí en la iglesia, y bien decía el pastor Fernando esta mañana, ¿verdad?, citando al rey David, que de ahí viene la enseñanza que te damos aquí en la iglesia de levantar un altar, ¿recuerdas? Comienza a levantar un altar, o más bien reedificarlo, porque todos tenemos un altar dentro. El problema es que cuando estamos en tinieblas ofrecemos adoración a los demonios, pero cuando venimos a la iglesia tenemos que limpiar ese altar y empezar a adorar a nuestro Elohim. ¿Es así? ¿Lo estamos haciendo? Entonces nos va a ir bien. Aleluya. Pero piensa por un momento que si tú y yo nos exponemos, viniendo del mundo, de las tinieblas, un día y otro día a su presencia, todas esas tinieblas que tú y yo hemos heredado, cada día se van a ir desmenuzando. Hay cosas que Dios desmenuza el primer día que llegamos a sus pies. Hay otras cosas que duran años. Y hay otras cosas que duran 500 años porque la persona no quiere cambiar. ¿Estás conmigo? Santo Dios, pero cuando tú y yo venimos del mundo y nos vamos exponiendo a su presencia, siempre las tinieblas van cayendo. Y llega un momento, aleluya, que esas tinieblas pierden su identidad porque ya están hechas pedazos en el suelo. Son como polvo, como tamo que arrebata el viento. Ahora, ¿sabes qué es lo que pasa? Santo Dios, y barrabra sin derracaba. Te hablaba antes de personas que llevan 500 años en la iglesia. Esto que te estoy explicando hoy, que para algunos es un recordar y para otros es una enseñanza, esto no se enseña en muchas iglesias cristianas. Tú sabes que en muchas iglesias cristianas hay muchas hojas que se arrancan de la Biblia y no se habla de ello. Santo Dios, mira lo que sucede, que muchas veces venimos del mundo, venimos de vivir en tinieblas, pero estamos buscando de Dios, muchas veces porque la vida nos va demasiado mal, muchas veces venimos con desesperación, muchas veces venimos buscando que Dios nos ayude. ¿Y sabes lo que pasa? Que venimos, recibimos un toque de Dios, un toque sobrenatural, y algún dagón se va al suelo. Algún dagón se hace pedazos, pero cuando tú, Santo Dios, y yo, en esos momentos de acercarnos a la luz, salimos de la iglesia, en la acera nos está esperando Satanás. Aquí dentro no se atreve, no voy a decir a entrar, porque si entra en cuerpos de personas, pero de otra manera no se atreve a entrar. Pero si en la puerta te está esperando para invitarte a recomponer ese dagón que ha sido hecho pedazos en este lugar. Y entonces tú y yo tenemos dos opciones, ¿estás conmigo? Tú y yo tenemos dos opciones, irnos a la tienda, al supermarket, a las grandes superficies y comprarnos superglue. ¿Se entiende? Superglue. Aquí era pegamento y medio cuando yo era niño. ¿Quién usa el superglue? ¿Se conoce el superglue, el pegamento? Se conoce, ¿verdad? ¿Todos conocemos el pegamento? ¿Sí? Tú tienes dos opciones. Irte a comprar el superglue, como Satanás te va a recomendar, y coger esos pedazos de esos dagones que aquí en la presencia de Yahvé, Elohim, Adonai, han caído. A lo mejor no se han hecho pedazos porque es la primera vez. O a lo mejor sí, porque ya vienes 7 veces aquí delante y se ha orado por ti y tal vez nadie te tocó y te viste en el suelo y sentiste que algo sobrenatural de Dios estaba pasando contigo porque realmente Dios te ama. Porque si Dios te tocó es porque te ama, es porque tiene planes contigo. Aleluya, si rodaste en el suelo, si vomitaste, si algo te pasó, es porque realmente el cielo tiene planes contigo y va a insistir, estoy hablando del cielo, hasta que lo consiga. Solamente tú y yo podemos evitar que la obra de Dios suceda en nosotros. Ahora, cuando salimos, después de ser ministrados, tenemos dos opciones: seguir buscando más su presencia o ir a comprar el superglue. Hay personas que después de ser ministradas llegan a su casa y cogen los trozos del dagón, de esa herencia generacional, de esa forma de ser que no agrada a Dios, santo Dios, de esa envidia, de ese mal carácter, de eso de tratar mal a tu cónyuge, de eso de no tratar bien a los hijos, santo Dios, del amor al dinero, del desorden en la sexualidad. Tú sabes, cada uno sabemos con lo que nacimos, cada uno sabemos con qué tendencias, santo Dios. Y cogen el pegamento y empiezan a recomponer el Dagón. Y que hemos leído que los filisteos lo volvieron a poner en su lugar. ¿Y sabes lo que pasa? Yo oro por muchas personas, te voy a decir, hasta durante años. Y siempre el Dagón cae al suelo. Y no quiero decir que las personas que caen sea por liberación. Eso sucede al principio, cuando venimos a la iglesia. Porque la Biblia enseña que grandes hombres y mujeres de Dios también caían al suelo. Y además estrepitosamente, cuando recibían revelación. Juan el apóstol, cuando recibió la revelación del Apocalipsis, tuvo esa experiencia de caer al suelo. El profeta Daniel, cuando recibió la revelación sobre los últimos tiempos, también cayó al suelo. Aleluya. Los que iban a prender a Jesús, ¿recuerdas que dijeron? Jesús les preguntó, ¿a quién buscáis? Y dijeron, a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo, yo soy. Hicieron todos catapum, todos los soldados que venían a buscarle. Ahí está en el discipulado la enseñanza mucho más profunda de todo lo que sucede. Pero estoy hablando de las personas que venimos del mundo recientemente. Quiero enseñarte esto porque es muy importante. Cuando tú sientas, cuando tú seas consciente de que tinieblas están siendo desmenuzadas en tu vida, no le hagas caso a Satanás, no te vayas a comprar el superglue a la tienda, no vayas a recomponer la tiniebla. Dice la palabra, no proveamos para las obras de la carne. Eso es una forma de usar el superglue, el pegamento. Pero muchas veces hacemos esto porque estamos buscando de Dios, estamos buscando que Dios nos ayude, pero no estamos buscando su presencia. Y Él sabe y nos tiene misericordia, santo Dios. Ahora, ¿sabe lo que sucede? Lo que sucede es que si tú sigues viniendo, si tú sigues pasando, porque a veces yo llamo a oración y hay personas que no pasan, y solamente algunas, permíteme que lo diga así, yo sé que no pasan porque hay tinieblas que si pasan se van a ir, y esas personas esa semana no quieren que se vayan porque tienen planes. ¿Alguien está conmigo? ¿Eh? Tú sabías que el pastor Pablo no era tonto, ¿verdad? Santo Dios, pero te tiene misericordia. Sobre todo, Yahvé Elohim Adonai te tiene misericordia. Porque también la tuvo conmigo, yo también fui así. Somos seres humanos. Él nos tiene mucha misericordia. Y nos vuelve a esperar y nos vuelve a buscar. Y sigue insistiendo, porque el que comenzó la obra, es verdad, el que comenzó la obra en tu vida, la va a terminar. La va a perfeccionar y te perseguirá. Iba a decir por tierra, por mar, por aire, te perseguirá. De todas las maneras, te perseguirá hasta encontrarte y lograr hacer de ti lo que Él quiere. Santo Dios. Aleluya. Entonces, si tú te atreves, Santo Dios, a ser ministrado, puede ser durante la adoración, puede ser durante la palabra, es que tú desees, puede ser cuando tú pasas a recibir oración. Si tú te atreves a exponer tu vida, tu herencia generacional ante su presencia, Él va a ir desmenuzando toda tiniebla hasta el punto de que todos los dagones que hemos heredado, todas las tinieblas que hemos heredado o que hemos adquirido por vivir de forma desobediente a las ideas de Dios, se van partiendo en tantos pedazos que ni Satanás sabe cómo recomponerlo. Al final el dragón está hecho pedazos que ni el autor de esa basura es capaz de recomponerlo. ¿Estás conmigo? Por eso cierra tus ojos, querido hermano, querida hermana. No uses el superglue. No uses el superglue porque así no dejas que la bendición del cielo te alcance. Así interrumpes el proceso de Dios, el proceso de tu Elohim. Si tú sabes que tu carácter no es de agrado a tu Elohim, si tú sabes que de vez en cuando sientes esa envidia, Santo Dios, si tú sabes que ese orgullo se te escapa, a mí como nacido en España, te confieso que tengo que tener mucho cuidado con eso. Si tú sabes que ese desorden en la sexualidad de repente aparece ahí, voy a enseñarte qué es lo que tienes que hacer. Primeramente, pasar un viernes, un domingo más, recibe, sé ministrado, porque ante su presencia los dagones siempre caen. Ahora, luego no te vayas a comprar el superglue, no recompongas la tiniebla, no proveas para los deseos de la carne, porque entonces estamos haciendo como los hebreos, que estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto. ¿Se entiende? Si usamos el superglue, vamos a empezar a dar vueltas, porque se puede ser pueblo de Dios y estar dando vueltas en el desierto. Conozco mucha gente así, porque no entienden estos principios. Entonces, cada vez que exponemos nuestra vida, cuanto más días expongas tu vida a su presencia, aleluya, cuanto más días expongas tu vida a su presencia, más tinieblas habrán sido desvanecidas, hasta que no haya ningún dagón en tu casa. ¿Estás conmigo? No solamente en tu vida, sino en tu casa. Cuanto más expongas tu vida y tu familia y tu hogar a su presencia, Santo Dios, fíjate cómo es esto. Hay una foto que te quiero mostrar. También hemos hablado de esto alguna vez y después lo enlazaré con la Santa Cena. En el tabernáculo, primeramente en el desierto, había una mesa. Muchos sabéis sobre esto, pero permitidme que pueda explicarlo a los nuevos. Y Yahvé le dijo a Moisés: quiero que hagas una mesa y quiero que pongas 12 hogazas de pan. Eran hogazas grandes. Yo esas hogazas las conozco de Galicia, ¿verdad, Pastor José Luis? En Galicia existen esos panes grandes. Aquí en Madrid seguramente también, pero no es tan habitual. Santo Dios. Y Abel le dijo a Moisés: quiero que hagas una mesa y cocines 12 hogazas grandes. Cada hogaza representaba a una de las 12 tribus de Israel. Estamos hablando de exponerse delante de la presencia de Yahvé Elohim Adonai. Santo Dios. Y Yahvé le dijo a Moisés: pon esa mesa delante de mi presencia en el tabernáculo. Y sabe lo que pasaba, que esas hogazas frescas se ponían cada sábado. Y por el hecho de estar delante de la presencia de Yahvé, que en aquel tiempo visualmente era el arca y dentro habitaba su presencia, era el lugar de mayor conexión con el trono de Yahvé en aquel tiempo. Ahora sabemos que en tu vida y en mi vida su espíritu habita. En aquel tiempo el arca de Yahvé era el lugar de mayor proximidad al trono de Yahvé. Entonces Yahvé le dijo a Moisés: pon los panes delante de mi presencia. Ni siquiera estaban en el lugar santísimo donde estaba el arca. La mesa con los panes que representaban las 12 tribus de Israel estaban en el lugar santo. Y muchos lo sabéis. Lo que sucedía es que durante 7 días, de sábado a sábado, ese pan se mantenía fresco, crujiente. Que si hacías así, sonaba crujiente. Alguien comió pan fresco crujiente, que al apretarlo suena. Durante 7 días se mantenía el pan fresco. Y eso es lo que significaba Lo que pasaba con ese pan era lo que sucedía con las 12 tribus de Israel, que no enfermaron, excepto los que desobedecieron. Es el principio de lo que te hace la presencia de Dios en tu vida. Porque hay personas que cuando ven estas manifestaciones de la unción, se asustan. Ven personas que caen, ven personas que vomitan, ven personas que ruedan, ven personas que se llevan 20 sillas para atrás. Hemos visto personas que se dan unos trompazos enormes. Mira, la presencia de Yahvé a ti, lo que te va a hacer es mantenerte sano, mantenerte fresco, mantenerte lleno de vida abundante y de vida eterna. Lo que la presencia de Yahvé, lo que la presencia de Yahvé va a hacer contigo, en cada culto, en cada reunión, sobre todo, pero también en tu casa, en tu privacidad, en tu día a día, si tú buscas su presencia, es mantenerte fresco, crujiente, lleno de vida. Créeme, es así, sigue funcionando, lleno de vida abundante. Es la presencia de tu Elohim lo que tienes que buscar, aleluya. Ahora, a las tinieblas que todavía tengas o tengamos, las vas desmenuzando. A ti solo te va a hacer bien, aleluya, pero a las tinieblas, si hay todavía algo heredado que no ha sido desmenuzado, necesitas exponerte más a su presencia. Y cuando ya te veas libre de toda tiniebla, sigue habitando con él, con tu Elohim. Porque si no, Satanás, que puede estar viviendo durante siglos en esa línea generacional, ¿alguien está conmigo? Piensa que es su vivienda, que es su casa. ¿Estás conmigo? Satanás, los dagones han sido expulsados de los hijos y de las hijas de Dios. Y si alguno queda, de aquí no te vas al cielo sin que seas libre de todo peso. Y seremos tratados de una forma o de otra. Ah, pastor, es que estoy... Es un trato de Dios. El cielo lo que quiere es purificarnos. El cielo lo que quiere es limpiarnos de toda tiniebla. Entonces a nosotros la presencia de Dios lo que nos hace es traernos vida, como esos panes que también estuvieron luego en el templo. Pero las tinieblas las desmenuza. Aleluya. Fíjate que David, ya en los tiempos de David, siglos después, ese arca, como hablaba el pastor Fernando, la quería llevar a Jerusalén, y llevándola, alguien rompió el protocolo, se acercó demasiado. Jesús no había puesto todavía los brazos en cruz. La misericordia de Dios no se había derramado como ahora. Y entonces David tuvo que esperar, y ese arca se quedó en casa. 2 Samuel 6:11. El arca de Yahvé se quedó, y estuvo el arca de Yahvé en casa de Obed Edom Geteo. Fíjate, ni siquiera era israelita. 3 meses. Y bendijo Yahvé a Obed Edom y a toda su casa. Su presencia solo te va a traer bendición. Hay personas que piensan, bueno, de Dios un poquito, voy a ir a la iglesia el domingo, voy a ir a la iglesia el viernes, voy a hacer una pequeña oración. Cierra tus ojos, querido hermano, querida hermana. Escúchame bien, entiende bien esto. La presencia de Yahvé, Elohim, lo único que te va a traer es bendición sobreabundante en todas las áreas de tu vida. No seas escaso en buscarle. No seas escaso en adorarle. Podemos estar trabajando y podemos estar adorándole. Podemos estar haciendo tantas cosas y estar, santo es tu nombre, y estás ahí en tus labores y estás diciendo, gloria a Jesús, santo Dios. Esto es lo que enseñamos en Reconcíliate con Dios. A dar prioridad a lo importante, ofrecer adoración desde nuestro altar, desde el templo que somos, Santo Dios. Y ahí estuvo en la casa de Obed-Edom, y todos los pastores en cada ciudad donde está Reconcíliate con Dios, los pastores vamos a seguir ministrando al pueblo y recomendando que no te vayas luego a comprar el superglue, el pegamento. En Valencia lo llaman pegafácil. No te vayas a comprar el pegafácil, el pegamento y medio que usábamos aquí en Madrid cuando éramos niños. Deja que eso se quede ahí en pedazos. Deja que el Espíritu termine de deshacerlo. Unas cosas van a tardar semanas, otras cosas incluso meses, otras cosas incluso van a tardar años. Ahora yo digo, 7 meses sería suficiente para que una persona que viene de las tinieblas, como todos hemos venido, seamos tratados y seamos libres y seamos limpios de toda tiniebla. ¿Estás conmigo? 7 meses serían suficientes. Si estamos más de 7 meses, o si estamos incluso 500 años, porque he conocido muchos pastores por ahí, no voy a, por el planeta Tierra voy a decir que todavía tienen dagones en su casa. Y algunos al saludarles me dicen, ¿cómo está, Pastor Pablo? Mi mirada tiene que bajar al suelo para contestarles. Y yo no soy mejor que nadie, pero no he querido ser rebelde a lo que dice la palabra. Tenemos que ser obedientes. ¿Cómo hemos comenzado? El que es sabio en su propia opinión tiene menos esperanza que el necio. ¿Estás conmigo? Entonces los pastores vamos a seguir ministrando. Santo Dios. Ahora, nosotros como ovejas, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a Tito 2, 11 al 15. Tenemos que seguir viniendo a la iglesia. Tenemos que hacer nuestro devocional diario, ese altar familiar. Únete también con tus pastores, con tus obreros, a hacer la intercesión. Te va a hacer un bien enorme. Tenemos que recibir el discipulado, Santo Dios. Pero mira también, muy importante lo que tenemos que hacer. Dice, porque la gracia de Yahvé Elohim Adonai se ha manifestado para salvación. Dile a la persona que está a tu lado, para salvación. ¿Salvación? ¿De qué? De los pecados. La gracia de Yahvé Elohim Adonai se ha manifestado, la gracia de Dios, la gracia de Jesús el Mesías, se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Ahí estamos todos incluidos. Jesús con los brazos en cruz, deseando salvar a todos. Pero no todos quieren ser salvos. ¿Es así? ¿Tú quieres ser salvo? De toda tiniebla, de toda atadura, Santo Dios. Eso es lo que el cielo espera de ti y de mí. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Y fíjate, dice, enseñándonos. Yo sé que muchos de esto lo sabéis, pero no debes olvidarlo. Dile a la persona que está a tu lado, enseñándonos. Esto es muy importante. Tienes que hacer el devocional diario. Tienes que venir. Ahora en septiembre restauraremos las enseñanzas del discipulado. Habrá bautismos, si Dios quiere, próximamente. Vamos a invitarte a bajar a las aguas y a bautizarte bajo la unción. Ya verás qué poderoso. Hay formas de hacer las cosas de Dios, con intensidad, con excelencia, bajo la unción, o de forma religiosa. A mí no me gusta la forma religiosa, porque la forma religiosa no echa el dagón al suelo. Y la forma de ir adelante, la forma de que te vaya bien en la vida, la forma de que estés bendecido, es que todos los dagones estén en el suelo desmenuzados, que no haya forma de recomponerlos nunca y que el viento se lo lleve como tamo. ¿Estás conmigo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo como ovejas? Que estamos empezando a ser ministrados. que los vagones están ya cayendo y haciéndose pedazos, y tú lo sabes y tú lo notas, y tú dices, wow, algo está pasando en mi vida. Fíjate lo que dice aquí, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vamos a leer hasta el 15. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Mesías, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Estás escuchando? Redimirnos de toda iniquidad. Dice el Apocalipsis, redimidos para Yahvé, para Dios. Él te está redimiendo de toda iniquidad, no de algunas, no de unas pocas. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Purificar para sí un pueblo propio. Eso es lo que Él está intentando contigo y conmigo. Por eso yo a veces te digo, ayúdame a hacer de reconcíliate con Dios en cada ciudad, en cada país, un pedazo de cielo. ¿Me vas a ayudar? Ayúdame a hacer de este lugar un pedazo de cielo. Dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. O sea, tenemos la obligación de hablar de esto. Ahora, en muchas iglesias no te van a hablar de esto. Yo muchas veces he preguntado a personas que venían de otras congregaciones, incluso nacieron en congregaciones en España o en otros países. Vengo de Valencia, por ejemplo, y me han dicho, es que de esto nunca me enseñaron, de esto nunca me hablaron hasta que llegué a Reconcíliate con Dios. Y es que lo dice la Biblia y es fundamental, es vital. Entonces dice, versículo 12, ¿qué tenemos que hacer nosotros las ovejas que venimos del mundo de las tinieblas? Dice, enseñándonos que renunciando a toda impiedad, cierra tus ojos si puedes. Cuando tú sabes que tu carácter no es el que más agradaría a Dios, ¿qué hay que hacer? Renunciar. Cuando tú sabes que a veces te sale eso que se llama envidia, ¿qué hay que hacer? Renunciar. Cuando yo sé que a veces el orgullo, ¿qué tengo que hacer? Renunciar. Cuando viene eso que se llama desorden sexual, en este mundo tan perdido y tan en tinieblas, ¿qué tenemos que hacer? Renunciar. Ahora cierra tus ojos si puedes, aleluya. A mí me gusta explicar las cosas con detalle. Si alguien es un fumador y quiere renunciar, pues está dañando su cuerpo y perdiendo años de vida. Cuando pasa por el kiosco, por la tabacalera, yo nunca fumé. Tuve otras situaciones. Esa persona nota como tensión, nota como algo está pasando, hay un desafío, hay como una tentación, hay como un deseo. Entonces tienes que decir, Santo Dios, Padre del Cielo, renuncio. Es una pelea, es una batalla. No solamente tienes que declarar que renuncias a eso que está inquietándote, que el diablo te está proponiendo. A veces tienes que hacer algo más. A veces tienes que decir, Gloria a Jesús. Ahí el dragón se empieza a tambalear. A veces tienes que incluso decirlo en voz alta, Gloria a Jesús. Allá el dragón se ha caído, pero tal vez viene un refuerzo y tienes que levantar más adoración para que te venga esa fuerza del cielo que te permite mantener tu libertad. pero no te dejes llevar, no recompongas esas cosas que a Dios no le agradan, porque muchas personas en este cristianismo internacional que no están viviendo en salvación. Y no quiero decir que algún día no acaben en el cielo, porque si el ladrón en la cruz, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero tú sabes de lo que estoy hablando. El deseo de Dios es hacer contigo maravillas. El deseo de Dios es que tú vivas, Santo Dios, aquí ya comiences a vivir con la cabeza en el cielo y con los pies en la tierra. El deseo de Dios es hacer contigo cosas grandes. Si llegamos como bebés en el cielo, yo no sé si tú quieres pasar la eternidad como un bebé. ¿Qué hace un bebé? El bebé lo que hace es dormir y comer el biberón. ¿Alguien quiere ser un bebé por la eternidad? Las personas que llevan 500 años en la iglesia y mantienen sus mismas actitudes, sus mismos pecados, si no se borra su nombre del libro de la vida, que pudiera ser, llegarán al cielo siendo unos bebés. Entonces los pastores van a seguir ministrando. ¿Es así, pastores? Los pastores van a seguir, Santo Dios, ayudando a que la nube baje sobre tu vida. Pero tú y yo como ovejas, que venimos, me pongo a tu lado del mundo y que estamos siendo ministrados, deja que esos pedazos de esas tinieblas no las recompongas, sino más bien, ¿qué dice ahí? Enseñándonos que renunciando funciona. Cuando tú ves que algo te está ahí diciendo venga, tú dices no, yo renuncio. ¿Estás conmigo? A ver, en voz alta, yo renuncio. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda tiniebla que hay en mi vida, porque lo he heredado de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos. Yo renuncio a toda tiniebla que haya adquirido por vivir de espaldas a ti. Oh Padre del cielo, yo renuncio. Y ahora te invito a ponerte de pie, Santo Dios, y levanta tus manos. Y ahora, Espíritu de Dios, levanta bien tus manos, como queriendo tocar el cielo. Y ahora, Espíritu de Dios, ven sobre mí. Ahora, Espíritu de Dios, ahora que ya no hay ningún dragón en mi vida, ven, ven sobre mí, Espíritu de Dios. Haz conmigo tu sueño, tu propósito, aleluya. Hazme ese Elías del siglo XXI, hazme esa Débora, aleluya. Y Barrabás sin recabar. Entonces los pastores en cada ciudad van a seguir orando, van a seguir ministrando, van a hacer que la nube baje sobre tu vida. ¿Qué vamos a hacer las ovejas? En cada situación que vemos que no estamos agradando a Dios, tenemos que renunciar, tenemos que adorar. Santo Dios, tenemos que mejorar. Tenemos que hacer de las iglesias de Reconcíliate con Dios pedazos de cielo. ¿Estáis conmigo? Pedazos de cielo. Que cuando los hermanos entren por la puerta, ya la unción les toque. Santo Dios, que haya aquí una conexión como había con el arca, con su presencia. Santo Dios, cierra tus ojos si puedes. Y como yo no arranco ninguna hoja de la Biblia, ¿qué tenemos que hacer también los pastores y los obreros? Y no solamente estoy hablando a los pastores de Madrid, estoy hablando a todos los pastores de Reconcíliate con Dios en el mundo. Y mi esposa y yo nos incluimos. ¿Qué tenemos también que hacer los pastores? Es no confundirnos, no equivocarnos. Lo voy a explicar. La Biblia también enseña que cuando estamos usando la unción, y lo explica en la vida de Sansón, si usamos la unción como lo usamos, hemos visto cosas poderosas. Muchos de vosotros habéis visto. Yo puedo ministrar a distancia. ¿Es así o no? ¿Lo habéis visto? ¿Sabéis que es verdad? ¿Sabéis que no es un teatro que tenemos aquí? Hemos usado la unción muchas veces. La Biblia nos enseña a los pastores, a los obreros, que usamos la unción, a que la usemos bien. Y por ejemplo, nos lo enseña con la vida de Sansón, porque Sansón usó la unción de una forma incorrecta. A veces hay personas que porque la unción les sigue, ya se creen que tienen licencia para todo. Y no es así. Si alguien que usa la unción no mantiene su obediencia a las ideas de Dios y su respeto a la autoridad, está en problemas. La Biblia enseña que la unción va a seguir. Pero habla también que en ese lugar donde los filisteos, es decir, los palestinos, llevaron el arca de Yahvé y la pusieron delante de su demonio, en ese lugar, décadas antes, llevaron también a Sansón porque no quería obedecer a Dios a pesar de que sí la unción le seguía. ¿Y sabes lo que pasa? Que si los pastores, los obreros, en Reconcíliate con Dios en el mundo, no entendemos esto. Lo que le pasó a Sansón es que esos cascotes se le cayeron encima de la cabeza y le mataron. Las tinieblas tienen que caer y hacerse añicos en el suelo. Pero si los que ministramos la unción lo hacemos mal, algún cascote se nos puede caer en la cabeza. Entonces, pastores, obreros de Reconcíliate con Dios en el planeta Tierra, que ya hay muchas iglesias, o te pones el casco de obra, ¿alguien me sigue? O te pones el casco de obra o hazlo bien. Y aunque te pongas el casco de obra, el cascote, ¿alguien está conmigo? Yo creo que es suficiente. Como veis, pastores, obreros, ovejas, hermanos que llevan 500 años, hermanos recién llegados a la iglesia, como veis, la palabra de Dios es para todos. Todos necesitamos ir a la cruz y agachar la cabeza cada día y buscar su presencia. Pero recuerda, Santo Dios, su presencia a ti y a mí. Santo Dios, lo que nos va a traer siempre es vida. No escatimes momentos con Él. Su presencia te va a traer vida en abundancia. Su presencia te va a traer vida eterna. Su presencia te va a traer salvación en todas las áreas de tu vida. Ayuda en todas las áreas de tu vida. Aleluya. Santo Dios. Y recordando lo que te expliqué, pastores en posición, de esas 12 hogazas que representaban las 12 tribus de Israel. De ahí viene el principio que en esta mañana celebramos del pan y el vino. Cuando oramos por el pan y el vino, ¿estáis conmigo? Cuando oramos por el pan y el vino, Santo Dios, lo que estamos buscando es que en el pan que tú vas, Santo Dios, a comer y en el vino que tú vas a beber en memoria de Jesús el Mesías, haya lo mismo que había en esas hogazas que las mantenía frescas, llenas de vida, llenas de cielo durante 7 días hasta que los sacerdotes las comían. Piensa por un momento lo que tú puedes comer en esta mañana, lo que habría en esos panes cuando los sacerdotes los comían después de estar 7 días en la presencia de Yahvé. Esto es lo que nosotros como pastores buscamos cada domingo para ti, en cada iglesia Reconcíliate con Dios en el mundo. Que la participación del pan y el vino no sea algo religioso, sino que realmente tenga vida para tu vida y para tu familia. ¿Estás conmigo? Santo Dios. Entonces vamos, aleluya. Vamos a poner nuestros 5 sentidos en esto. Dice la palabra de Dios, y barrabra sin derracaba. El apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor. Esto que vamos a hacer ahora tiene mucha importancia. Cada domingo dice la palabra que se reunían a partir el pan los seguidores del camino, los que siguieron las ideas de Jesús. Y mira, estamos en el siglo XXI y nosotros y miles de personas en el mundo también lo hacen. Hay también muchas iglesias que no lo hacen los domingos porque no valoran lo que esto es, lo que esto significa. Santo Dios, todo esto y yo vamos a hacerlo bien. Gloria a Jesús.
Amén, aleluya. Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
Aleluya. Entonces cerramos los ojos y unánimes, buscando que el milagro suceda, buscando que algo del cielo caiga sobre este pan traído de Jerusalén, sobre este vino, para que, al igual que sucedía durante siglos, que los panes de la presencia estaban ahí durante 7 días y mantenían la frescura natural, Santo Dios, pero eso no era lo importante, eso era la señal de que estaban recibiendo esa unción del cielo de sanidad, de frescura, de vida. Santo Dios, Padre del cielo, en el precioso nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, ante el cual doblamos voluntariamente nuestra rodilla y nos postramos. Oh, ten piedad de tu pueblo. En esta mañana, en cada congregación, reconcíliate con Dios. Oh, Dios mío, y aquí levantando el pan y el vino, oh, te rogamos que tú nos mires, que tú mires este pan y este vino y lo unjas, que tú pongas sustancia del cielo, Santo Dios, que tú pongas, Santo Dios, tu espíritu, aleluya, que tú pongas vida, que tú pongas vida abundante y vida eterna, Santo Dios, que tú pongas cielo, en el nombre de Jesús. Y necesito terminar con esta enseñanza para los pastores, obreros, personas en responsabilidad en todas las iglesias: reconcíliate con Dios en el mundo. Santo Dios, hablaba de que cuando usamos la unción y no lo usamos bien, no lo usamos en obediencia. Sansón es un ejemplo de lo que no debemos hacer. Lo que a Sansón le sucedió es que sus enemigos, recuerda, los filisteos, los que ahora llaman palestinos, lo que hicieron es que le sacaron los ojos. La enseñanza es que cuando los hombres de Dios, las mujeres de Dios, usamos mala unción, lo primero que nos sucede es que perdemos la visión. ¿Estás conmigo? Lo primero que sucede a un hombre, a una mujer que se movió, aleluya, en la dirección de Dios, cuando empieza a ser sabio en su propia opinión, lo primero que le pasa es que pierde la visión. Ya no hace, Santo Dios, lo que hacía al principio, ya no se enfoca en lo que hacía al principio, sino que ya tiene otras ideas, otra forma de verlo. Lo segundo que sucede, dice la Escritura, en Jueces capítulo 16, en la vida de Sansón, es que Satanás le usa como un juguete. Y lo tercero es que esos cascotes que caen al suelo porque la unción los va desmenuzando, le acaban cayendo en la cabeza y él también muere con sus enemigos. Que el cielo bendiga tu vida, que esta enseñanza sea de bendición a todo el liderazgo de Reconcíliate con Dios en el mundo, a todos los pastores y obreros. Y querido pueblo de Dios, te queremos mucho, un abrazo muy fuerte.